bueno, de los programas que tiene la Comisión Sectorial de Enseñanza, justamente el PROGRESA, el programa de respaldo de apoyo al aprendizaje, y desde ese lugar se coordinan varias actividades de aquí de la Expoduca también.
Exactamente. Sí, el programa de respaldo al aprendizaje es un poquito uno de nuestros programas emblemáticos, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo que Flor de Ceibo en otro sentido. Pero PROGRESA es el eje de todas las actividades que desarrollamos justamente para apoyar y orientar a los estudiantes ya desde antes de llegar a la universidad y luego que están en la universidad para su mejor inserción en ella.
Bien, mencionaba usted, bueno, que la Expoduca es muy importante para aportar al fin de acercar la oferta educativa y la información no solo de la universidad, sino de todo el sistema educativo a la población, y mencionaba el objetivo, que también es uno de los objetivos, por supuesto, de la segunda reforma universitaria, que es generalizar la enseñanza avanzada a nivel nacional. Uh-huh. ¿Es posible llegar a ese objetivo hoy en día? Se está avanzando, pero ¿es posible seguir avanzando, sobre todo teniendo en cuenta que en la última rendición de cuentas el presupuesto para la UDELAR se vio congelado, digamos, de alguna manera?
Bueno, siempre va a haber... digamos, algunos pequeños escollos o no tan pequeños para superar. Yo creo que es posible, y en el sentido, en lo que estamos hablando de la, en cuanto a la financiación de las ofertas educativas, no cabe ninguna duda que si uno quiere llegar como país a esos objetivos, hay que invertir. Hay que invertir no solo en lo que está, sino en lo nuevo que estamos desarrollando en el país con este fin, ¿no? ¿Verdad? Pero particularmente creo que hay que invertir, y no solo invertir financieramente, sino también invertir tiempo y cabeza en rever lo que estamos haciendo en todos los niveles educativos, porque un freno que hoy tenemos para que las personas puedan acceder mejor y en más cantidad a la educación superior es el gran abandono que tenemos a lo largo del sistema educativo, particularmente en la enseñanza secundaria, y después también para nosotros particularmente cuando egresan de secundaria y no ingresan a ninguno de los procesos de formación terciaria. Bien. Eso es un punto que tenemos que atender muy especialmente.
Bien. ¿Y cómo se está trabajando en la coordinación justamente con el sistema para ayudar a la universidad en la generalización y el apoyo en secundaria? Justamente, y también para coordinar ese pasaje entre sistemas, digamos.
Ahí está. Bueno, desde la universidad, institucionalmente y en lo personal también por el rol que me ha tocado jugar en esto, hemos hecho y seguimos haciendo un gran esfuerzo en integramos distintas instancias de coordinación, ¿no? ¿Verdad? La primera de ellas y la más antigua es la comisión mixta entre ANEP y la Universidad de la República. Luego el advenimiento de la ley de educación, ¿no? ¿Verdad? Marcó otras instancias de coordinación, la comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, ahora además la comisión coordinadora del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, desde el momento que existen otras instituciones. Claro, entendiendo que estamos en un momento todavía de transición, ¿no? ¿Verdad? Porque la UTEC está recién desarrollándose, todavía no tenemos aprobada definitivamente la ley de creación o la ley orgánica de la Universidad de Educación, así que estamos trabajando en estos ámbitos todavía con cierto margen de dudas o de expectativas frente a lo que va a ser el futuro, pero estamos organizados. Además tenemos comisiones mixtas con el Consejo, lo que va a ser la Universidad, la UTEC, vamos a decir, en su pleno desarrollo. Tenemos comisión también bipartita, o trabajamos en forma conjunta con la Universidad de Educación, más allá de que seguimos estando en el ámbito de la ANEP, también integran la comisión mixta ANEP-UDELAR. ¿Qué hemos hecho en todos estos niveles? Bueno, tratando de discutir a ver dónde están aquellas cosas que nosotros... A ver, el objetivo nuestro es realmente crear un sistema de educación terciaria. O sea, no es solamente lograr acuerdos educativos, sino crear un verdadero sistema de educación terciaria. Esto tiene algunos programas concretos en los que vamos avanzando hacia ahí, por ejemplo, el desarrollo de los posgrados conjuntos con lo que va a ser la Universidad en Educación, el desarrollo de las carreras tecnológicas terciarias, por ejemplo, con la Universidad del Trabajo, con el Consejo de Educación Técnico Profesional. Pero hay otras cosas de fondo que nos preocupan enormemente, que tienen que ver con las carreras docentes, que sean más o menos compatibles, con sistemas de organización docente que faciliten tanto el tránsito de docentes como luego el tránsito de estudiantes para que puedan formarse en uno u en otro ámbito con el reconocimiento de todo el sistema, ¿verdad? Esas son las cosas en las que venimos trabajando fuertemente en estas distintas agrupaciones de las que acabé de hablar.
Exacto. Sobre la Universidad de la Educación, que usted hacía referencia hace instantes, ¿cómo vio este proceso de discusión a nivel parlamentario y cuál fue, cómo se contempló quizás la propuesta que tuvo UDELAR?
Ayer. Yo creo que en realidad ha habido procesos de discusión en paralelo, ¿no? ¿Verdad? Un proceso de discusión académico, con ciertos acuerdos, con otras cosas que no quedaron totalmente acordadas. Eso fue lo que participó la universidad cuando estuvo en la comisión de implantación de lo que iba a ser el Instituto Universitario de Educación. Luego lo seguimos permanentemente discutiendo a nivel de la coordinadora del sistema de educación pública y también de la comisión mixta. Y hay cosas que fueron recogidas en la última, digamos, en la última, el último proyecto, el que está ahora en el Parlamento, y otras que de repente no nos satisfacen plenamente, pero de todas maneras nos da para seguir adelante. La discusión parlamentaria creo que fue por otros caminos totalmente diferentes. Fue por caminos que tienen que ver con la organización y quién manda.
Sí, el gobierno, o sea, decir, fue
el gobierno, ¿no, verdad? Y la forma. Y ahí hay desde discusiones ideológicas sobre qué es el cogobierno, si sí, si no, si hay una imagen gerencial de la educación en la otra contraparte. Eso no hay duda de que la discusión ha estado centrada en eso. Y ha estado centrada en eso, pero de espaldas a lo que tiene que ser la discusión académica. ¿Por qué? Porque no se puede inventar solo, no se puede decretar la creación de ninguna universidad. Hay que construirla. Y se construye desde lo académico. Se construye en eso que algunos empezamos a hacerlo en determinado momento, fue abandonado y ahora como que queda para qué. Cuando esté instalada la Universidad de Educación, no sabemos si seguir la misma línea de discusión o si vamos a empezar de vuelta, porque también va a depender de quienes sean designados en esta etapa de transición, ¿verdad? Y de repente tenemos que empezar de vuelta, como nos ha pasado ya tantísimas otras veces. Pero nosotros estamos convencidos de que si no hay una fuerte discusión sobre un programa educativo, sobre la organización docente, sobre la posibilidad de tránsito tanto de docentes como estudiantes, el reconocimiento de créditos, si la creación incluso de carreras, hasta carreras de grado conjunta, como estamos estudiando en el área de educación física con el Consejo de Formación en Educación, ¿no, verdad? Si no transitamos por lo académico y nos quedamos exclusivamente en la cáscara y cómo la organización y su dirección, me parece que va a demorar mucho más tiempo lo que pensamos en que podamos tener realmente instituciones fuertes, otras instituciones terciarias fuertes.
Bien, y en el debate parlamentario usted ha sentido que se ha hecho mucho hincapié en lo que tiene que ver con cómo se va a gobernar la nueva institución y no tanto en el proyecto académico o en cómo en lo que se espera.
No me queda ninguna duda, estaban aparentemente todos los votos y ahora faltan dos votos nada más y los argumentos para esos dos votos que faltan, yo diría que tienen que ver más con los temas políticos partidarios del momento y en las tomas de posesiones de los distintos grupos dentro de un mismo partido, más que con la realidad de tener una idea y desarrollar una educación, una universidad en educación que realmente el país precisa y mucho.
Calegari, la formación de los docentes, bueno, es imprescindible para desarrollar una buena educación, para que los estudiantes puedan aprender mejor. ¿Cuál era el proyecto o la idea, no sé si se verá reflejada finalmente en lo que se va a aprobar en el Parlamento, que tenían la universidad en cuanto al rol que debe cumplir y cómo puede aportar esta universidad a la educación a mejorar los aprendizajes de lo que es los docentes para transmitirlos luego a los alumnos?
La universidad puede contribuir mucho, yo creo, vamos a decir, con todo su potencial, en la medida que trabajemos en conjunto. No debe entenderse nunca esta colaboración como que nosotros le vamos a enseñar a otros. De ninguna manera. Nosotros mismos tenemos que aprender enormemente. Nosotros creemos que en el país se han desarrollado como dos culturas en lo que tiene que ver con la formación docente y la formación universitaria en general. La Universidad de la República tiene lo suyo, ha desarrollado enormemente lo disciplinar. Formación en educación tiene lo suyo, ha desarrollado enormemente todo lo que a nosotros nos falta, que la pata técnico-pedagógica, que también cada vez es más necesaria en toda la educación. Y yo creo que hay que congeniar justamente esas distintas tradiciones, esas distintas culturas, esas distintas experiencias, realizando proyectos en conjunto. Esa es la idea con los posgrados que venimos desarrollando, que son muchos en números, que de repente no son tantos docentes como quisiéramos los que están enrolados en lo mismo, y que, bueno, hemos tenido ciertas dificultades para su desarrollo, pero aparentemente ahora ya estamos al final de la pista, y en la medida que empiecen a surgir, como ahora están surgiendo los primeros egresados, este sistema se va a consolidar realmente. Y para nosotros realmente es una gran satisfacción, porque creo que a poquito hemos ido logrando demostrar, y hemos no significa la universidad, sino que los que estábamos de acuerdo de ambas partes de que se puede trabajar en conjunto para lograr cosas mucho más valederas.
Bien. En cuanto también a la formación de los docentes, que hacíamos algo de referencia hace instantes, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día también en cuanto a la actualización de los docentes? Hablábamos también con Manuel Podetti hace instantes sobre las tecnologías y la información. Quizás, ¿cuál es cómo se está ayudando, cómo se están formando los docentes hoy día?
Ahí está. En la actualización de los docentes, me da la impresión de que tu pregunta refiere a los docentes en general y particularmente lo de ANEP.
No tanto teniendo en cuenta el Instituto de la Educación, la Universidad de la Educación que se quiere crear, sino los docentes, más que nada,
de
todos los niveles y universitarios,
se hacen
particularmente.
Se hacen muchísimos esfuerzos. En la universidad nosotros tenemos programa de formación docente. Capaz que todavía tenemos que lograr articular mejor las distintas cosas. Cuando hablamos de formación docente en la universidad, todavía hay una percepción general de que es en lo técnico-pedagógico esencialmente o en temas educativos propiamente dicho. Hay muchos sectores académicos que menosprecian lo pedagógico porque piensan que con desarrollar solamente lo disciplinar realmente vamos a estar en la punta también de la enseñanza. Hoy en día sabemos que no es así en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos, y hay una gran, por supuesto que hay una enorme fortaleza en la formación disciplinar, ¿verdad? A todo nivel, especializaciones, actualizaciones, maestrías, doctorados, ¿no verdad? Yo creo que tenemos que articular mejor los distintos componentes que tienen que ver con la enseñanza, con la educación, con la formación de docentes, propiamente dicho, no solo formación de investigadores por un lado o de gente dedicada a la enseñanza por otro.
Se ha detectado desde la propia universidad que existe un problema que, bueno, se trata de solucionar, que es el tema de la desvinculación temprana de aquellos que ingresan a la universidad a cursar alguna de las carreras. Que se desvinculan tempranamente de los cursos. ¿Cuáles son los factores que ustedes han detectado o, en su opinión, que inciden en esta desvinculación temprana de los estudiantes en la UDELAR?
Bueno, los factores son tremendamente variables. Hay desde factores personales, familiares, podemos decir así. Un gran factor es lo que tiene que ver con la vinculación con el trabajo de las personas, y ahí nos preocupa la necesaria articulación entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo para facilitar que puedan seguir estudiando. Hay factores que tienen que ver, pero se expresan menos de lo que nosotros pensamos, tal vez a priori, con la propia organización de la institución. Para eso creamos Progresa, ¿no verdad? Progresa en parte es la gran herramienta para hacer que los estudiantes se sientan mejor en la universidad, tengan un sentido mayor de pertenencia y se manejen mejor en una institución que es muy grande y a veces puede ser bastante, dependiendo de las personalidades, dependiendo de los estudiantes, ¿no verdad? Puede ser bastante también agresiva, incluso al inicio. Ahora bien, en este momento estamos culminando una gran encuesta internacional en un programa cooperativo con otras 20 universidades de Latinoamérica y de Europa, una encuesta internacional sobre abandono de la educación superior, ¿no verdad? Estamos siguiendo una cohorte, con la cohorte de estudiantes que ingresaron en el año 2009 en la Universidad de la República, en nuestro caso. Esto se está haciendo al mismo tiempo en los distintos países de Latinoamérica. En un conglomerado que hay universidades públicas como la nuestra, hay universidades privadas, hay universidades que están en distintos ámbitos organizativos, o sea, con fuerte organización autónomas como la nuestra o con fuerte dependencia estatal o gubernamental. En Europa pasa otro tanto. Y entonces esto nos va a dar una visión mucho más global y general del fenómeno del abandono en la educación superior. Yo les puedo decir como adelanto que eso que muchas veces se había dicho que era, acá mismo repetimos, que es tan propia de las universidades abiertas como la nuestra, sin matrícula y totalmente libres, eso no es verdad. El fenómeno del abandono cruza absolutamente todas las organizaciones y todo tipo de universidades, así como yo me quejo del abandono aquí, en Centroamérica, las universidades privadas, que representan más del 80%, hablan exactamente de lo mismo y en los mismos términos, o sea que hay complejos sociales, digamos, ¿no?, y culturales que cruzan todos los ámbitos que están en el fondo de esto que llamamos abandono y que tenemos que terminar de conocer para poder tomar medidas de estímulo. Ahora, yo creo que los caminos que nosotros hemos seguido de diversificar la oferta de enseñanza, de llevarla a todo el país, de apoyar y orientar a los estudiantes cuasi en forma personalizada cuando lo precisan, me parece que esos son comunes denominadores que todo el mundo está aceptando hoy en día como necesario en la educación superior si queremos atraer más gente y queremos retenerla.
Bien. Bueno, sabemos también que hoy y mañana se está realizando la primera etapa del Congreso, la Convención de ADURS, de la Asociación de Docentes. Y uno de los temas a discutir es el estatuto del personal docente. ¿Puede contarnos de qué se trata este estatuto, qué puntos se van a discutir?
Bueno, el estatuto está en su etapa final, vamos a decir. Durante un año largo, el Consejo Directivo Central y distintos colectivos fueron discutiendo las bases de ese estatuto. Ese estatuto pretende organizar con una visión mucho más actual a los docentes universitarios. Pretende definir mejor cuáles son los distintos niveles, ¿no verdad? Pretende definir mejor además las distintas participaciones docentes que hay en la universidad, desde los docentes de dedicación total hasta docentes part-time que tienen actividades muy específicamente determinadas. Y hay una cosa que para nosotros es clave, es que define la integralidad de las funciones docentes. Hoy la evaluación docente estuvo muy centrada, hasta ahora muy centrada en la investigación esencialmente. Hoy estamos llevando casi al mismo plano en esa evaluación las otras funciones universitarias, incluso reconociendo el valor de la gestión universitaria en todo eso o en la participación de la gestión educativa, no solo en la universidad, sino también en colaboración con otros ámbitos. Todo eso que se discutió, que ya hay una serie de documentos que ustedes pueden conocer porque están en la página de la universidad, se tiene que traducir en un nuevo estatuto de personal docente, que ya hay un proyecto que fue elaborado además por un colectivo que fue designado por el Consejo Directivo Central, con la Dirección General Jurídica, ¿no verdad?, que le da forma jurídica como tiene que tener, y que ahora va a empezar a ser discutido ya como tal, como estatuto, para su aprobación definitiva.
Bien, ¿y se prevé que se apruebe ese estatuto a la brevedad?
Sí, yo diría que ya por la altura del año que estamos, posiblemente de aquí a fin de año, sigan esa etapa de discusión en los distintos servicios, los distintos gremios, y que tal vez sea la gran tarea del otoño del año que viene, ¿no verdad?, de llegar con un estatuto personal docente nuevo.
Bien, y en cuanto al Congreso Nacional de Educación que se está realizando por estos días, ¿qué rol está jugando la UDELAR allí? ¿Qué aporte está haciendo a este Congreso Nacional de Educación?
En el Congreso Nacional de Educación la universidad ha participado enormemente. Yo no integro ninguna de esas comisiones. Yo diría que quien ha liderado esto ha sido el decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Rico, y se ha hecho un trabajo muy grande, que ahora lo que se está tratando de estimular son las asambleas previas que tiene que haber en cada uno de los rincones del país.
Las asambleas, ¿no?, territoriales.
Las asambleas territoriales. Lo mismo que dentro de nuestra universidad se han ido desarrollando una serie de mesas redondas y otras instancias para discutir también algunos aspectos vinculados a la temática general de la educación o de la organización de la educación pública en el país. Desde los ámbitos, digamos, de coordinación general, se ha estimulado a las comisiones departamentales de educación que existen en cada uno de los departamentos y que han sido muy activas en muchos aspectos de la vida de la educación, a que justamente promuevan las asambleas territoriales. Y bueno, y con gran gusto he visto llamados en distintos departamentos donde se está convocando a la gente a esas asambleas territoriales, porque a mí me parece que es tremendamente importante que estas asambleas tengan una participación muy plural, muy amplia y en todos lados del país. O sea, que no quede relegada a quienes estamos directamente vinculados a los ámbitos educativos, sino que la población general tiene que participar en esto. Bien. Así que las asambleas territoriales van a ser clave.
Bien. Doctor, le agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana, que se haya trasladado hasta aquí, hasta la Expoduca. Un gusto conversar con usted.
Bueno, el gusto para mí. Ustedes saben que me gusta enormemente esta experiencia de la Uniradio, y además creo que vamos a ir para más en poco tiempo, en no mucho tiempo espero, y sobre todo, les vuelvo a repetir, que se esté haciendo en el marco de la Expoduca, me parece maravilloso.
Bien, bueno, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Luis Calegari, el prorrector de la Comisión Sectorial de Enseñanza, aquí en la Expoduca, en la cual La Nueva Mañana está transmitiendo en vivo en esta transmisión especial. Vamos a una pausa y volvemos con más La Nueva Mañana aquí en la Expoduca.